יצירת עץ מרופטת שיוצרת קל ורטט כמו שמילחת לב היא פותחת יש מסך הכל כפור אז אוויר תקלחת.
Bienvenidos a una nueva edición de su podcast, El Stream a tu Cable. Lo saluda
Richard
y Enrique, estamos acá de regreso para seguir hablando de series. Estamos aquí ya a mitad del mes de... un poco más de la mitad del mes de marzo, a un episodio de nuestro episodio número 400. Y no vamos a hablar de algo que sea como que del momento, de algo que haya generado conversación en las últimas semanas. En parte porque no hay nada, o sea, casi todas las series interesantes están empezando recién o todavía no han empezado, pero empezarán pronto. Entonces no hay mucho del momento que comentar, pero queríamos aprovechar este vacío, esta temporada un poquito fría, para hablar de una serie del año pasado que literalmente acabó a fines de diciembre, que no la pudimos comentar y que recién, no hace mucho, ha llegado acá a América Latina.
Claro, ya nos frustramos con Star. Le hemos dicho a Star Plus, si nos escucha Star Plus, saludos, que estrene las series en su momento, que no demore meses en traerlas. Se demoró con El Hombre Viejo de Jeff Bridges, no pudimos comentarla. Se demoró con esta serie, este thriller psicológico con Carrell y con Dohan Gleeson, no pudimos comentarla. Se demoró con The Bear también. Y ahora se ha demorado con esta serie, pero dijimos, bueno, vamos a darle una oportunidad a mitad y mitad. No había otra cosa que hablar. Y a veces las mejores cosas salen así, Enrique, porque adelantando un poquito de opinión, gracias a Dios o gracias al universo, nos hemos topado con lo que a mi gusto, con el permiso de los que dicen Last of Us es lo mejor del mundo, es mi serie favorita del año, a pesar de ser del año pasado. ¿Qué serie vamos a comentar, Enrique?
En esta edición vamos a comentar Fleischman is in Trouble, que siendo sincero, un pésimo título, pero no tan malo como el título que le pusieron en español de La Nueva Vida de Toby, que es incluso peor, o sea, de haber por sí un título que no es muy bueno, pero en fin, o sea, se le ponen uno peor. Y la verdad es que no me sorprende que mucha gente no haya visto la serie, no la conozca, porque no llama, ¿no? Lamentablemente no es un gancho. O sea, The Bear no dice mucho, pero, o sea, al menos es simple. La Nueva Vida de Toby o Fleischman is in Trouble es hasta demasiado como que, ¿qué es esto? Pero en fin, o sea, Fleischman is in Trouble es una serie de FX on Hulu, que es básicamente algo que sale en FX, que luego pasa a Hulu, y como suele pasar con las cosas de FX o de Hulu, eventualmente llega a Star. ¿Cuándo llega? Cuando a Star le da la gana. Así que eso es como decías hace un rato, ¿no? Una de las cosas que nos fastidia de Star, y uno de los motivos por los cuales a veces es un poco complicado comentar dentro del podcast cosas de Star, como por ejemplo el mismo The Bear, que es una de las mejores series del año pasado, que no le pudimos dar su propio episodio, precisamente por estos problemas de distribución. Pero en fin, más allá de esos problemas de cómo llega y del terrible nombre que tiene, Fleischman is in Trouble es, coincido contigo, de lo mejor que he visto este año. O sea, es retroactivamente, yo creo, una de las mejores series del 2022. Ahí habría que ver qué quitamos para meterla ahí retroactivamente. Pero, o sea, es una serie de 8 episodios, de más o menos unos 40 y tantos minutos, hasta 50 minutos, incluso creo un episodio de una hora y algo. Que empezó a mediados de noviembre, acabó literalmente el 29 de diciembre, o sea, ya cerrando el año, y está basada en el libro del mismo nombre, escrito por la periodista Taffy Bodesser Ackner, espero no haber pronunciado mal su nombre, que es genuinamente una persona que ha trabajado bastante en medios, ha escrito un montón de perfiles de gente, y escribió este libro, que entiendo es su primer libro, y eventualmente se convirtió también en su primera serie, porque ella es la creadora de la serie, la showrunner. Ahí, bueno, pues supongo que la ventaja de estar metido en medios, que te permitan que... O sea, es sorprendente que su primer libro se convierta en su primera serie y que a la vez tenga tanta gente súper talentosa detrás de cámaras y delante de cámaras. Y a pesar de todo eso, o sea, que sea un tan buen resultado, ¿no?
Sí, es curioso, ¿no? Cuando estamos tan acostumbrados ahora, en esta segunda edad hora de televisión, de hablar de grandes directores y nombres importantes que bajan, entre comillas, a hacer tele. Es curioso cuando salen también nombres de la nada, entre comillas, ¿no? De la nada televisiva, tal vez, porque sí, Taffy Brodesser Ackner era una reputada columnista y escritora de artículos en varios medios estadounidenses. Y claro, da el salto, ¿no? A ser showrunner y ser guionista principal de la adaptación de su primera novela. Y creo que el resultado es, por lo demás, muy, muy recomendable, ¿no? Es increíble cómo a veces personas que dan el salto escriben guiones tan potentes, porque una de las principales cosas, de las múltiples cosas buenas que tiene Freshman is in Trouble, es el guión. Es un guión muy, muy potente, muy, muy sólido. Uno también puede decir, es un clásico guión que jala de tantos otros referentes de comedia neurótica neoyorquina. No vamos a decir de quién, sobre todo para no ofender a muchos, pero es casi un subgénero por sí mismo, ¿no? La comedia neurótica neoyorquina, no por algo el leading man es el leading man que han casteado en esta serie, ¿no? Pero sí quiero reconocer que, como hemos estado hablando, ¿no? Últimamente, sobre todo, ¿no? Más allá del guión y del showrunner, de la showrunner, están también los directores y se ha rodeado de directores bastante interesantes y competentes y conocidos, siendo tal vez los principales los encargados de dirigir el piloto. Valerie Faris y Jonathan Dayton, al cual les voy a tener un eterno cariño, más allá que no hagan más relevante en todas sus vidas, aparte de dirigir videoclips de Machine Pumpkins, que son los directores de Little Miss Sunshine, ¿no? Esa película ya de hace 15 años, Dios mío, más de 15 años, que es unas cositas más, más tiernas que he visto en mi vida, y una de las mejores que he visto en mi vida en general, ¿no? Y son ellos los que le impregnan el estilo visual a una serie bastante coqueta, bastante juguetona, justamente con su identidad visual. Y creo que es muy potente y es muy sólida por varios lados. Me cuesta encontrarle algún punto de crítica, más allá de que tenga una o dos cositas. Y que creo que esa solidez es algo digno de admirar, a pesar de tocar un tema tan manido, Enrique, como son las relaciones o los matrimonios fallidos, ¿no?
Es cierto, es un tema súper, entre comillas, trillado, ¿no? Justamente es algo que hemos comentado antes. Tal vez a través de la conversación saldrá más comparaciones con otras series o películas o en general material que trata el tema. Como dices, es un tema bastante manido. Que a su vez también es un poco manido todo este tema de neurosis neoyorquina, ¿no? Como mencionabas, justo hace mucho, hoy día veía una entrevista de la creadora de la serie y ella enfatizaba que la serie es una serie bastante, bastante judía, porque, bueno, o sea, sí lo es, por el cast principal, el rol de los personajes y todo eso, que también es parte de esa neurosis. Y creo yo que todos esos elementos, digamos que de contenido que ya hemos visto antes, al final la serie creo que logra darnos una propuesta diferente, una idea de vamos a tratar esto de una forma que no se sienta tan maniquea, ¿no? De buenos y malos. Los personajes, creo yo, son todos, no diría terribles, pero todos hacen cosas terribles, pero en el fondo todos tienen fallas como cualquier ser humano, y la serie hace el esfuerzo de tal vez no entenderlos, pero sí tener cierta simpatía o empatía por cada uno de ellos, y sobre todo trata la serie de explorar distintos temas, o sea, que van más allá solo del tema del divorcio, y creo yo que eso es algo muy, muy interesante, porque a veces creo yo estas historias se suelen centrar en, uy, ¿quién tiene razón? ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el malo? Y acá creo que va un poco más allá. Y así como mencionabas que tiene los directores del piloto, directores de Little Miss Sunshine, que también para mí es una de las mejores, una de las mis películas favoritas de esa década. O sea, tienen otros directores bastante interesantes dentro de su staff, o sea, y aparte, delante de cámaras, tienen, o sea, creo yo, hacen una decisión muy interesante y muy ingeniosa de, vamos a poner acá a gente que todos hemos, no todos, pero la mayor parte del público de esta serie ha visto mucho más joven. Y esta idea de, oh no, Jesse Eisenberg puede ser de cuarentón, bueno, no cuarentón, no, porque el personaje no tiene mucho más que 40, pero, o sea, se siente gracioso, o sea, imaginarte, Jesse Eisenberg no tiene 40, tiene 39, pero tiene 39 años, o sea, no es mucho mayor que nosotros, es mayor que nosotros de todos modos, pero ya está a puertas de sus 40 y ya puede interpretar a un tipo de 40. Justo ahora escuchaba un podcast sobre la serie y mencionaban, sí, Jesse Eisenberg pasó de hacer de el hijo de la pareja divorciada en Squid
Descuidando
Game, a ser el padre divorciado. Y es como que, oh, wow, o sea, los años pasan. Y es obvio que los años pasan, pero cuando lo vemos en gente que hemos conocido de nuestra edad o un poquito mayores, se siente más. Y el resto del cast también, ¿no? O sea, desde Claire Danes, que empezó en los 90s, ¿no? O Lizzie Caplan también, ¿no? Que empezó también en Freaks and Geeks. o Adam Brody, que prestó en The O.C. O sea, son gente que hemos conocido joven, pero ya no están jóvenes. Y verlos lidiar con los temas, las neurosis y los problemas y las crisis de los primeros años de la década de los 40, o sea, encaja perfecto. O sea, siento yo que, o sea, a veces donde vale la pena, de la nada sale alguien de 40 años y lo castean y genial y empieza tarde su carrera, pero hay cosas donde el resultado final se nutre del hecho de haber conocido a esta gente desde joven, y creo yo que eso ayuda bastante a esta serie.
Creo que finalmente ese termina siendo el punto fundamental de la serie, más allá de las relaciones, de los divorcios y la nueva forma de tratar de encontrar una relación en este mundo tan diverso y solitario en el siglo XXI. Lo que en realidad la serie quiere tocar, y se da el tiempo para tocarlo, lo cual yo agradezco que eso sea una serie y no una película apurada, es el tema de la frustración consigo mismo con el pasar del tiempo, ¿no? Y claro, al principio es la clásica frustración de, oye, ¿qué hubiera pasado si no estaría casado contigo? O si me separo de ti, si me divorcio. Pero luego nos vamos dando cuenta a través de otras capas de la historia, con otros personajes o con los mismos personajes protagonistas, que en realidad la serie quiere hablar sobre esta situación de, ¿qué hubiera pasado si podría hacer otra cosa con mi vida? O si estaré muy tarde para cambiar mi vida, tanto en el ámbito profesional, como el personaje de Lizzie Kaplan, como en el ámbito incluso personal de lo que yo quiero para mi vida en cuestión de relaciones con el personaje de Adam Brody. Entonces, esto me lleva muy bien a pensar que rima con uno de los puntos que más está tocando la cultura de cine y televisión hoy por hoy, que son los multiversos, ¿no? Que claro, ahora hay multiversos en superhéroes, en películas que ganan Oscars, pero en realidad más que multiversos y dimensiones locas, que siempre es fascinante de ver, lo que en realidad queremos tocar, y en esta serie está narrado en forma de esta teoría, ¿no? De que le cuenta el personaje Jesse Eisenberg a su hijo, ¿no? Esta teoría que vivimos todas nuestras vidas al mismo tiempo, ¿no? Lo que en realidad los multiversos quieren contar son historias de lo que tú podrías haber hecho y no estás haciendo. O si es muy tarde para que tal vez cambies y es un giro de 180 grados a tu vida, ¿no? Podría ser eso, ¿no? O sea, la película que gana el Oscar hace una semana, todo en todas partes al mismo tiempo, te cuenta un poco eso y ahora Freshman is in Trouble también. Entonces, creo que hay por ahí una idea de que, claro, los creadores y creadoras de hoy por hoy, que curiosamente, ¿no? Se acercan a los 40 años o están viviendo los 40 años, tienen ese quiebre en sus vidas, porque son personas, son seres humanos al fin y al cabo, que los invita a pensar, a escribir o dirigir cosas como esta, ¿no? De por qué no encontrar la felicidad en otro punto, con otras personas de tu pasado, o resetear tu vida de la nada. Me parece bien interesante y creo que Freshman is in Trouble juega muy bien en eso, ¿no? Si hubiera sido simplemente una historia de un divorcio clásico, que ya hemos visto muchas veces en tele y en cine, tal vez no me hubiera llamado tanto la atención como lo que en realidad me está contando. Una historia de verdad generacional, de reflexión muy interna y que nos toca, Enrique, porque claro, estamos ya más cerca de estos personajes que no sé, que los clásicos personajes de sitcom, como en Friends, How I Met Your Mother, que tenían veintitantos.
Es verdad, y de hecho ahí también hay un tema interesante que comentaremos tal vez más adelante. Y tal vez para ya entrar en detalle acerca de, o sea, hemos hablado, ¿no?, más o menos de manera general de qué trata la serie, pero, o sea, en particular la serie es acerca de Toby Fleischman, el personaje interpretado por Jesse Eisenberg, que está en un proceso de divorcio bastante duro de su esposa, que es interpretada por Claire Danes, Rachel Fleischman también, y ella desaparece un día. Le deja a los hijos, como que de manera un poco intempestiva, se va y ya no regresa. Claro, la historia no va en el aspecto de true crime, ¿no? Esto no es Gone Girl, aunque por ahí también una temática interesante de lo poco empático y lo poco que nota el personaje de Eisenberg acerca de lo raro que es una desaparición así, ¿no? Solo lo ve como un me quiere joder, ¿no? O sea, lo ve de una forma más de, mira, y eso es lo interesante, ¿no? O sea, él lo ve de esa manera negativa y el tono de la serie no es oscuro, entonces, pero tampoco es chistosón, ¿no? Porque también había el riesgo de que esto sea un, oh no, Jesse Eisenberg tiene 40 años y ahora está a cargo de sus hijos, pero quiere tener una vida amorosa y sexual y no puede porque ahora tiene que estar a cargo de sus hijos. O sea, podría haber esto sido adaptado como una comedia, torpe, ¿no? O sea, si esto hubiera sido producido por Judd Apatow tendría ese tono, pero afortunadamente no. Y afortunadamente la serie, en cierto modo, te engaña con esta premisa chistosona, ¿no? De, uy, no, el papá se tiene que quedar con los dos hijos y la mamá ha desaparecido. Y en base a eso va construyendo una historia que va más allá de una premisa wacky para darnos un relato complejo acerca de las relaciones, del divorcio, de las dificultades de pareja, de las dificultades de envejecer, de las dificultades de la amistad, de las dificultades del trabajo y lo que uno puede querer a través de ese trabajo. O sea, es una serie que toca muchas cosas en 8 episodios, que ya entrando a hablar un poquito de estructura, siento yo que la serie tal vez, si bien el objetivo de la serie es vamos a hablar de Toby Fleischman, pero en realidad la serie no trata solo sobre él, y eso es lo más interesante, siento que la serie sí demora un poquito en entrar de lleno en los otros dos, en los otros personajes que son igual o hasta incluso un poco más interesantes que el personaje de Jesse Eisenberg.
Sí, acá de frente hay que decirlo, ¿no? Que estas duplas de directores, o Alice Wu, que también dirige un par de capítulos, te habla de una paridad de género en la dirección. Y bueno, el guión está a cargo enteramente de Taffy Broderagner, salvo el tercer capítulo, que le escribe un tipo. Entonces sí se nota la mano de una mujer a la hora de escribir el texto, ¿no? Empezando por, bueno, por lo que tú has dicho, ¿no? Que los personajes femeninos resultan mucho más interesantes, pero también sobre la reflexión y la construcción del personaje de Toby, ¿no? Que finalmente es el protagonista hasta cierto punto, bueno, la puerta de entrada de esta serie, ¿no? Porque claro, él juega muchas veces el rol de, claro, el espectador que se ve sorprendido por esta situación familiar que lo desborda, o incluso el detective, puedes decir, en esta suerte de misterio de qué ha pasado con su esposa, ¿no? Y acá de arranque hay que decir que Jesse Eisenberg está muy bien casteado y está muy bien. Muy bien casteado porque te juega a esa sensación de, oye, como tú decías, ¿no? Antes era el hijo de los divorciados, ahora es el papá de los el papá que se divorcia. Y Jesse Eisenberg tiene una carrera de interpretar a estos tipos incómodos, neuróticos, un poquito Woody Allenescos. Jesse Eisenberg ha sido alter ego de Woody Allen en un par de películas de él. Pero acá el giro está que efectivamente no solo se trata de un tipo así neurótico, un poco delicado, con manierismos especiales y qué sé yo, sino de una visión del personaje y creo que del actor que tal vez no habíamos visto mucho, salvo en su papel más conocido, como Mark Zuckerberg en Facebook, de una suerte de condescendencia con el resto del mundo y una falsa, finalmente, superioridad que nace justamente de la situación de privilegio en el que vive, como hombre blanco, heterosexual, pero que además ha crecido en un ambiente donde no le ha faltado nada, a diferencia de su esposa, y donde ha podido desarrollar una carrera donde incluso él se da el lujo, porque es un lujo, de no ascender y tomar un puesto con mayor paga. En ese sentido, todo esto lo encapsula en una suerte de progresismo de discurso que muchas veces choca con el discurso de otros personajes. O sea, la construcción del personaje de Toby está muy bien desde el papel, y Eisenberg logra transmitir eso. Porque Eisenberg, o sea, veamos nuevamente Red Social, una de las mejores películas de toda la historia, y esto no solo es un gusto, esto es una verdad absoluta, ¿no? La Red Social es una gran película, y Eisenberg la lidera haciendo este papel de Mark Zuckerberg, que al final se ha quedado más con la etiqueta de falso profeta que otra cosa, al ser un tipo que aparentemente es una cosa, pero en realidad es otra cosa. Hay mucho que va por debajo de la caricatura que se puede crear este personaje, y por eso creo que está excelentemente casteado Eisenberg, y verlo, además esto es bien bacán, ¿no? Porque ver este tipo, que más o menos ha crecido contigo, Jesse Eisenberg nos lleva 4 años nomás, que lo has visto con el pelo largo como en sus flashbacks en Zombieland, ¿no? O en otras películas, y verlo ahora como el papá desesperado de 2 adolescentes que no entiende y que no va a entender, es genial, y él está muy bien en esa descripción de madurez que no llega a alcanzar y de frustración con algo que al final nos damos cuenta que es, ¿no? Que el tipo no puede pasar la página.
Sí, o sea, yo creo que es, o sea, en general la serie es muy inteligente con el casting, o sea, ya he dicho de manera general, lo que ayuda es ser, tener un montón de gente que conocemos otros proyectos, y creo yo que escoger a Eisenberg, que claro, como dices, su rol más conocido es hacer de Zuckerberg, ya en esa época, inteligentemente, de Social Network, lo retrata como una persona terrible. Claro, Zuckerberg es terrible de formas muy distintas a las que podía imaginar Fincher en Social Network, pero de todos modos tienes esta idea de, o sea, Eisenberg tiene tal vez ese aspecto medio geek, medio bajo perfil, pero hay una oscuridad ahí más notoria, ¿no? O sea, no es, no sé, Michael Cera, ¿no? Que es medio punchable, pero no tiene esa acidez extraña que le sirve a Eisenberg. O sea, Eisenberg puede hacer un personaje relativamente, entre comillas, inofensivo, como lo que hace no sé, Zombieland, o puede hacer tipos con tono mucho más oscuro, pero llevándolo al extremo más negativo a lo que hace en las películas de DC y de Snyder, ¿no? Pero aquí como es una especie de niño, no exactamente un niño grande, ¿no? Porque creo yo que inteligentemente o sea, si bien el tipo muchas veces demuestra que no está listo para hacer de padre él solo, o sea, ves que también hay un nivel de madurez interesante en cómo él, por ejemplo, se relaciona con su profesión, o sea, siendo el doctor. O sea, no siento que hubiera sido muy fácil que Fleischmann no sea un médico exitoso, sino que sea tal vez un artista frustrado o un tipo que no sabe qué hacer con su vida. O sea, creo que la idea de hacerlo claramente, ponerlo en una profesión que es, entre comillas, una especie de garantía de éxito o una profesión bastante deseable, que él mismo reconoce, ¿no? O sea, en cualquier otro lado podría ser súper exitoso, pero está en Nueva York, así que lo que gana no le alcanza. Creo que ayuda a que sientas de que la serie te lo quiere mostrar como una persona compleja, con muchos momentos donde se nota que no puede, lo que sea que quiere hacer, no puede hacerlo. Y muchos momentos donde genuinamente, o sea, o sea, más allá de sus buenas intenciones en otros aspectos, o sea, es terrible en muchos otros, ¿no? O sea, la conversación que tiene con el personaje de Lizzie Kaplan al inicio del último episodio es tal vez el punto más oscuro del personaje. Es el tal vez, o sea, la serie no termina de condenarlo, porque creo yo la serie quiere empatizar bastante con él, pero es el punto donde sientes este tipo es capaz de hacer cosas muy, muy malas y de ser completamente cerrado y condenatorio, y al mismo tiempo ese mismo episodio lo muestra en un tono bueno de crecimiento emocional de él como padre, ¿no? Con sus hijos literalmente yendo a enfrentar el vacío, ¿no? O sea, es extraño y creo que es lo interesante de la serie. O sea, creo que la serie te muestra a Fleischmann como una persona muy completa, con muchos defectos, muchos, también con virtudes, y obviamente es una serie que empieza de su lado y eventualmente se va alejando de ese lado, pero no deja de centrarse en él. O sea, sigue siendo una figura que le interesa a la autora. Le interesa tanto que incluso su, entre comillas, secuela, que es una historia, es un artículo muy corto de Fleischmann in Lockdown, que escribió la autora en julio del 2020, o sea, lo trae de vuelta. O sea, siento que ella en cierto modo le tiene cariño a este personaje y aprovecha muy bien a Eisenberg en un rol donde, o sea, tal vez el elemento menos creíble es la cantidad de mujeres con las que está el personaje, de todo el elemento de su vida sexual, que creo que era tal vez el gancho simplón de la serie, pero, o sea, lo ves y te crees de que efectivamente no compatibiliza con su esposa, porque tienes a alguien como Jesse Eisenberg con alguien que representa una neurosis en un aspecto completamente diferente en Claire Danes. Y creo que eso se usa muy bien porque los ves a ambos y sientes que Eisenberg no es completamente un adulto, a pesar de que tiene 39, y eso ayuda, creo yo, en meterte en ese rol y sentir de que el tipo, o sea, como dice el título, el terrible título de la serie, o sea, está en problemas porque no está listo para afrontar esta vida, y no sé, o sea, creo yo que eso ayuda. Siento que Eisenberg hace un excelente trabajo sin hacer nada fuera de lo que sabemos que puede hacer.
Es que es terrible. O sea, Toby Fleischmann es un tipo terrible porque es muy egoísta. Para empezar, eso no es. Es sensible, pero es egoísta y eso lo impide ver, como dice literalmente la última escena de la serie, ¿no? Por fin vio más allá de su ventana. Él no podía ver más allá de su ventana, no podía ver el dolor en los otros, ni siquiera en sus hijos o en su propia esposa. Que claro, luego esa indiferencia hasta cierto punto se la devolvieron en forma de maltrato y luego hablaremos del personaje de Claire Danes. Pero era incapaz de ponerse en los zapatos de otra persona, ¿no? Y todo por el privilegio. Por eso, a mí me parece muy interesante cómo Fleischmann is in Trouble termina convirtiéndose sobre. No, o sea, nace de una premisa tonta como hombre que se divorcia, ahí va las apps, obviamente, hay un montón de comedias sobre ello. Y parte de la premisa del amor y el desamor y en el divorcio para hacer en realidad un tratado sobre la frustración consigo mismo y también un tratado sobre las clases sociales, que claro, es limitado porque simplemente está hablando de las clases dentro del universo muy chiquitito que es Nueva York y los Hamptons y todo eso, ¿no? No es The Wire con Simon ni siquiera. Pero dentro de eso, de lo que le podíamos pedir a la serie, ese retrato frívolo, miserable, de cómo es la vida suburbana de estas esposas trofeo que están todo el día en la casa y estos hombres con una vida falsa, con un trabajo terrible, que se aprovechan y depredan un sistema y a las personas que tienen enfrente, está muy bien, ¿no? Y creo que el contrapunto es el personaje de Eisenberg, ¿no? Por eso creo que Taffy Broadus, el actor, tiene, como tú dices, ese cariño al personaje. Es terrible, es egoísta y en gran medida es uno de los grandes responsables de la situación de su ahora ex esposa, pero también es el único tipo que se da cuenta que estamos viviendo en una apariencia falsa, en un mundo que no debemos vivir, de formas que no debemos tener y que trata, a pesar de ello, de estar con sus hijos, estar para ellos, ¿no? Estar con sus amigos de alguna u otra forma. O sea, esa dualidad me gusta mucho del personaje. Es muy, muy entero, muy, muy de carne y hueso, porque hay muchas personas que tienen, no, esa forma de ser, no, esa dualidad, no, ese te quito pero te doy, ¿no? Y ahí está, y ahí crece la serie mucho, porque entras con él y avanzas varios capítulos con él hasta que llega un contrapunto, ¿no? Que es evidentemente el otro gran, creo que la otra gran pata de las tres patas que tiene esta serie, que es un MacGuffin que termina siendo un enorme capítulo y un buen desarrollo de personaje, que es lo que pasó con Rachel Fleischman, ¿no? El personaje interpretado por Claire Danes. Que acá también creo que hay una virtud de casting, ¿no? Casteas a Claire Danes, que su papel más conocido hasta el momento, o recientemente, era Carrie Mathison en Homeland, que Carrie es su manojo, obviamente, de nervios, pero por un montón de situaciones psicológicas y enfermedades mentales que Homeland desarrolla a veces bien y a veces muy mal, ¿no? Y acá la casteas también como alguien que eventualmente tiene una crisis nerviosa, pero de forma distinta, ¿no? Que el origen de todo ello es diferente. Y que el desarrollo incluso de esa crisis es distinto. Y por eso creo que, nuevamente, ¿no? Como Eisenberg, partes de un arquetipo hasta cierto punto del actor, de la actriz, pero lo llevas por otros lados, por otros mundos, y ahí está muy bien eso. Porque cuando llegamos a ese capítulo 7, donde conocemos la verdad de Rachel Fleischman, es ya entender qué había pasado y cómo era muy distinta a veces la historia que Toby contaba, lo que Rachel te pasó, y el golpe es fuerte, ¿no? Te golpea. Que a mí me da risa, hasta Star ha sacado un video diciendo que no, se llama La nueva vida de Toby, pero esperen al capítulo 7, donde entendemos a Rachel y a la actuación de Claire Danes. Da risa, pero es cierto, porque ese capítulo te saca el ancho y te deja sin aire. O sea, termina ese capítulo, es como que terminas y se queda un vacío enorme, que ahí siento que también perjudica un poquito al final, pero bueno, es bien fuerte, ¿no? Y me gusta mucho que sea un personaje y no simplemente sea la esposa que desapareció.
O sea, Claire Danes es una buena actriz. Siento yo que lamentablemente Homeland se descarriló tan rápido que hubo esta idea de, o sea, Claire Danes grita y se desespera y eso es básicamente su rango. O sea, acá no hace nada que sea que te demuestre que no sea así, pero siento yo que la showrunner, la autora, sabe canalizarlo, sabe explotar y sientes que. Si bien empiezas con una versión de Rachel mucho más estirada, difícil, hasta cierto punto hipercapitalista, cuando ves su perspectiva, hay cosas que no cambian, ¿no? Sigue siendo una persona que está muy metida en apariencias y en la búsqueda de una seguridad económica que implica mucho de trabajo y mucho de dinero y todo eso. Pero entiendes por qué, que creo que es lo más importante, ¿no? O sea, puedes no estar de acuerdo con las cosas que quiere Rachel, pero entiendes por qué las quiere. Y creo yo que eso es un gran trabajo de la serie, y obviamente un gran trabajo de Claire Danes, que cuando, o sea, se deshace, cuando simplemente ya esta figura, esa persona que había creado hacia afuera, ya no puede existir y simplemente se desarma, es súper duro. O sea, obviamente tiene que tener una secuencia de Claire Danes gritando, pero, o sea, la aplican tan bien que no me molesta el hecho de que simplemente me están diciendo, bueno, Claire Danes grita y bueno, porque bueno, esa es su habilidad, porque la están implementando muy bien. Lo mismo como decía con Eisenberg, ¿no? O sea, siento que no están haciendo nada que no sienta que ella pueda hacer, o sea, porque sí he visto que puede hacer ese tipo de cosas, pero lo aplican de una forma que es muy efectiva. y te demuestra de que Claire Danes es muy buena en lo que hace. Y además, obviamente, la autora es muy buena también en lo que ella hace y es cómo te construye este personaje. Que claro, nosotros ya habiendo visto televisión, podemos sospechar de que no hay algo, como que, de que definitivamente hay algo más, ¿no? Esto no es, no es Gone Girl, ¿no? O sea, hay algo más acá, tal vez la serie tal vez va a decir algo más interesante. Así que como que te lo ves venir, pero cuando finalmente llega, o sea, te das cuenta de lo impactante que es. O sea, creo yo que la serie en ningún momento, en cierto modo, no trata de juzgar a sus personajes, lo cual creo que es bueno. Tal vez también se queda un poco corta en algunas cosas que podría decir más allá, por ejemplo, temas de clase, ¿no? Pero o sea, la discusión que tiene Rachel con Toby acerca de algo tan simple como ella diciéndole a él, tú ya tienes tu carrera definida porque eres un doctor y como doctor empiezas en esto y eventualmente subes a esto, a esto, a esto, a esto y simplemente tienes esa línea ya definida, pero para ella no es así. Y eso, o sea, es muy cierto, ¿no? O sea, nosotros siendo abogados no estamos en la misma posición y ninguno de los dos trabaja en estudio como para tener la línea de carrera fácilmente definida. Pero por lo menos captamos eso en contraste con, por ejemplo, alguien que tiene una profesión completamente distinta o, por ejemplo, alguien que está en actividades mucho más creativas. Claro, en el caso de Rachel, ella no exactamente, sino más bien está del lado ejecutivo, de la parte creativa, pero, o sea, entiendes, ¿no? Entiendes de dónde sale ese contraste. O sea, para ella la necesidad de seguridad es difícil de alcanzar porque su carrera misma, la situación en la que estuvo después de dar a luz, bueno, antes de dar a luz, o sea, todo eso contribuye a mermar la sensación de seguridad que ella necesita. Y Toby nunca se le da, o sea, creo que lo que termina dejando claro de que esto nunca iba a funcionar. O sea, Toby Fleischman nunca se dio cuenta de que lo que necesitaba su esposa era esta seguridad. Para él siempre era o simplemente una exageración o simplemente una búsqueda de estatus y dinero, pero no es así y creo que eso es muy interesante. Es también muy muy cuestionable, ¿no? O sea, es muy cuestionable, no tanto del aspecto de Rachel, sino más bien de que vivamos en un mundo donde la única forma de ofrecerle seguridad a no tal vez la única, pero una forma importante de ofrecerle seguridad a alguien que quieres es a través de meterte a fondo en el sistema económico, ¿no? O sea, siento yo que entendemos por qué Rachel le decía a Toby acepta esta oferta terrible de trabajar para esta malvada empresa farmacéutica. Entendemos por qué ella necesita que él acepte eso. Pero al mismo tiempo también entendemos, o es al menos obvio, por qué está mal aceptar eso, ¿no? Y creo que esa es la gracia de esta serie y por eso que me gusta mucho más que, por ejemplo, escenas de un matrimonio donde se siente más como un showcase de los actores. Es como que, vayan, lúzcanse. Y no tanto algo genuino de tratar de ser empático con tus personajes. Siento yo que Fleischman Is in Trouble busca empatizar con Rachel mucho más, busca demostrarte lo incompatibles que eran y el final, que es un final ambiguo, ¿no? Ella regresa, toca la puerta del departamento de Toby, él la ve y ahí queda. Bueno, en la secuela, ¿no? En esta historia corta, no están juntos. Y yo creo que no van a estar juntos, siento que no, él no puede darle lo que ella necesita. Pero tal vez pueden construir algo que funcione para el bien de sus hijos, no sé. Y creo que al final de cuentas la caracterización de Rachel te demuestra de que ella necesita mucha ayuda. Y sí me siento que queda un poquito corto en simplemente acaba el penúltimo episodio y ella desaparece hasta la última escena.
Sí, primero lo que no me gustó que es que después del maravilloso capítulo séptimo, claro, es difícil entrar con un buen capítulo final, como muy a lo Game of Thrones, ¿no? Lo que hacía del capítulo noveno lo máximo y el 10 como se sentía como que más cierre, ¿no? Despedí, epílogo. Después de un capítulo tan potente como el séptimo, te iba a costar el octavo y por eso creo que tuvieron la decisión de ni siquiera mostrarla, salvo la última escena, que es bastante ambigua, ¿no? Pero claro, que me gusta el personaje de Claire Danes, de Rachel Fleischman, es esa dualidad nuevamente, ¿no? Es una persona muy despiadada con su esposo y podría haber sido en cualquier otras manos la esposa bala y frívola ultracapitalista de la serie. Y no, es un ser humano cuya justificación de esa ruptura emocional y corporal, ¿no? Es una ruptura de mente y cuerpo que sufre, tiene muchas capas, ¿no? Podemos hablar del abandono de su familia, que no tiene casi familia, a diferencia de Dobby, de su no privilegio económico, el hecho de ser mujer, evidentemente, y de esa violación, creo, ¿no? Hay que decirlo así, ¿no? Que sufrió de manos del doctor este, que luego ven en el ascensor, esta violencia obstétrica que sufrió de parte del doctor antes de dar a luz, ¿no? Que es un tema muy delicado, ¿no? Es, cuando das a luz, pues las mujeres, evidentemente, ¿no? Que dan a luz, se sienten muy invadidas por los doctores que no tienen necesariamente el tino, ¿no? O el enfoque para poder tratar a una mujer embarazada. Quieren acelerar el proceso, invaden el cuerpo de la mujer y termina ocurriendo muchos episodios de una suerte de resentimiento y de malestar de la mujer con su propio cuerpo, incluso al ser víctima de esta violencia, ¿no? Y claro, son cosas que a veces no vemos, ¿no? O sea, yo te lo estoy diciendo a ti porque le estaba viendo con mi compañera y mi compañera me contaba esos temas y evidentemente, ¿no? Una mujer tendría una perspectiva como esta, ¿no? Claramente de la violencia contra ti, ¿no? Y que te impide incluso ser mamá, reconocer a tu hijo. O sea, esas escenas de Rachel no queriendo abrazar a su bebé o el tema de la depresión postparto, ¿no? Llorando de día, abrazando a la bebé, son cosas que pasan. O sea, uno que es papá sabe que eso pasa, ¿no? Que sí, pues que los hijos son lo más maravilloso del mundo, pero que no es nada raro que a la mitad del día estés llorando porque desde que no puedes dormir hasta que crees que lo estás haciendo mal. Y esa sensación de culpa y de lástima que uno se tiene a sí mismo está muy bien gráfica en la serie, muy bien expresada por Claire Danes. Y claro, luego cuando snapea y dice, no, yo voy a abrir mi empresa y voy a superarme, también entiendes por qué hace eso, ¿no? Y eso lo lleva a un extremo de ya no comunicación y total falta de empatía en cuestión de su matrimonio. Él, Toby, es obnubilado y egoísta, pero ella está por otro lado y tampoco prácticamente ya quiere estar en ese matrimonio. Entonces, evidentemente, el caos natural va a ser el divorcio, ¿no? Eso está muy bien explicado en esta también narrativa muy buena de la serie, que es ir y venir. O sea, ¿no? La serie está muy bien contada, porque si bien es cierto, empezamos en un punto en el presente, con ellos dos ya divorciados y con el arranque de la trama, con el abandono, entre comillas, de sus hijos, la serie va, toma flashbacks, va más atrás, luego regresa, luego tienes otra escena y es suficientemente digna, creo que esa es la palabra, Taffy Broderick, para confiar en nosotros y no ponerte los años o ponerte algún otro detalle gráfico, sino simplemente hacer que creamos en los actores, ¿no? Y obviamente en el maquillaje, para saber que estamos en un momento específico de la vida de ellos, ¿no? Y eso está muy bien, eso se grafica, o sea, la ternura con la que están en su primera cita o patinando en el hielo es absolutamente distinta a esas escenas desgarradoras donde se están prácticamente agrediendo, tirándose fruta o qué sé yo. Y es la misma pareja. Entonces, ese aspecto también está muy bien logrado entre ambos actores. Y claro, uno diría, yo no me hubiera imaginado a Claire Danes siendo pareja de Eisenberg, pero tienen buena química en lo bueno y en lo malo. Y hay que tener buena química para eso, ¿no? Entonces, creo yo que está muy bien lograda por eso la serie. Y en esta descripción de esta mujer rota por un sistema que la obliga a hacer algo que no debería tal vez ser nadie, pero que finalmente termina convirtiéndose en lo que creo que es todos los personajes de la serie, que son medios víctimas, no solo de sí mismos, sino de un sistema que es como un app, está creado simplemente para vender, para jalar marcas y triturarte debajo de ella, ¿no? Y eso, ¿no? Y que luego, claro, lo complementamos con el tercer personaje importante, que es el personaje de Lizzie Kaplan, ¿no?
Es cierto, o sea, la perspectiva de Rachel es súper importante y creo que es lo que hace más interesante la serie, pero en general, como decía, y como decía hace un rato, ¿no? La serie tiene tres pies. Y el tercero es el personaje de Lizzie Kaplan, que es la amiga de Toby. Y creo yo que la serie es muy, muy inteligente. Primero te presenta la perspectiva de Toby, pero poco a poco vas viendo la perspectiva de Libby, el personaje de Lizzie Kaplan, que aparte es la narradora de la historia, ¿no? Ella, por un lado, como narradora, sabe todo y suelta algunas cosas que no sabes si es que es efectivamente su perspectiva de la vida o simplemente es la narración, y luego a medida que la vas conociendo realmente, su narración deja de ser simplemente narración de lo que le ocurre a Toby y pasa a ser reflexión de ella como una mujer de 41 años que ya, o sea, siente que su momento pasó. Y creo yo que es justamente una de las cosas casi interesantes, más interesante de esta serie. O sea, esto no es escenas de un matrimonio que se dedica solo al tema de pareja. Obviamente hay un tema de pareja en la relación de Libby con Ted, de How I Met Your Mother, que también creo es una cosa medio bien aplicada de la serie, ¿no? Porque te muestra a este tipo que hemos tal vez no conocido de joven, pero sí hemos visto en su versión veinteañera y cerca de los treintas, y ahora lo vemos mucho después, casado y todo eso. Pero bueno, o sea, creo yo que la idea de Libby como personaje no solo es servir como esta especie de narrador que eventualmente se da cuenta de que está equivocado porque solo está escuchando una perspectiva. Y luego cuando escucha la perspectiva de Rachel, entiende mucho más las cosas, confronta a Toby, se da cuenta de lo equivocado que está él. O sea, funciona bien por ese lado, ¿no? Pero además, Libby es un personaje, y es un personaje muy interesante porque, si bien parte de su historia es un poco de sus problemas con su esposo, en realidad siento yo que Libby representa algo mucho más amplio, algo que le ocurre, que le puede ocurrir a cualquiera, sea que estés casado, soltero, viviendo con alguien, que es, pero o sea, el paso de los años te llega igual. Y ese paso de los años tal vez trae consigo esta sensación de se pasó mi momento, todo el potencial que yo tenía, todo este impulso que yo tenía para hacer algo grande y este abanico de posibilidades que tenía en mi juventud ya se perdió. Hay esta parte que me parece, creo yo, lo más interesante del arco de Libby, cuando ella recuerda, ¿no?, una affair que tuvo con un tipo de su anterior trabajo y reflexiona, ¿no?, acerca de cómo en esa época, cuando estaba en sus 20s, no tenía obligaciones. Era un adulto, pero no tenía ninguna obligación. Tenía una libertad increíble. Pero ahora, en sus 40s, casada, con dos hijos, ha sacrificado esa libertad por seguridad y extraña esa libertad y siente el impacto de eso por un lado, y por otro lado tiene también esta idea de ha perdido ese potencial que ella tenía, ¿no? Una de las cosas que ella menciona de por qué siente que ella resiente a su esposo es justamente que es alguien que la conocía cuando ella era puro potencial y ahora ya no lo es. Y eso es súper duro, súper interesante también, porque creo que es algo que va más allá de los problemas específicos que tienen los Fleischmann. Siento que es algo que le puede pasar a cualquiera, porque, como decía hace un ratito, ¿no?, los años le pasan a todos. Y eventualmente tendremos 40 y pensaremos, wow, cuando tenía 20, salía del trabajo y hacía lo que me daba la gana, y ahora ya no puedo porque mi cuerpo ya no da, porque tengo obligaciones familiares, porque sé que no debería hacerlo, distintos motivos. Y creo yo que la perspectiva de Libby, a medida que se convierte en una perspectiva de la vida y deja de ser simplemente alguien que narra la historia de Toby, hace que Libby sea un personaje mucho más interesante.
Libby pudo ser fácilmente la simple narradora, un personaje súper secundario, el avatar de la novelista y showrunner de la serie, pero no. Se convierte en un personaje muy completo, al punto que tú dirías es tan interesante como el matrimonio o exmatrimonio principal. Y claro, te va entrando poco a poco, ¿no? Vas conociendo algunos detalles de ella conforme va hablando con Toby y con Seth, ¿no? Y hasta que llega a su capítulo y la conoces un poco más, y luego ya cuando se va acercando al final, conoces de verdad todo el volcán interior que tenía. Y que es algo muy relatable, como dices, ¿no? O sea, tal vez no todo el mundo se ha divorciado, pero sí todo el mundo que llega hasta esta edad ha pensado, pude haber hecho con mi vida algo mejor. No solo personalmente, amorosamente, sino profesionalmente. No estoy donde debía estar, donde podría estar. Y ese conflicto interno es muy, muy potente. Está muy bien graficado por la serie, la identidad visual nuevamente de la serie, que juega mucho y te lleva a esos estados mentales de los personajes. Pero también por una Lizzie Kaplan que, o sea, me parece que sí está muy, muy bien, ¿no? Que yo no le he visto mucho, salvo algunas cositas, un par de capítulos de Master of Sex o de Party Down, y acá me termina de llenar completamente. O sea, es una muy buena actriz, ¿no? Haciéndole el contrapunto perfecto a Claire Danes en ese capítulo, el capítulo séptimo, el capítulo de Rachel, está muy, muy bien también porque Lizzie Kaplan es, por mucha parte del capítulo, el contrapunto de Rachel, ¿no? Y creo que allí vemos a este personaje que primero te la crees como una mamá cuarentona. Hemos visto a Lizzie Kaplan en un montón de papeles cuando tenía 20 o hasta 30, y ahora tiene 40 y tantos, ¿no? Incluso la ves como de verdad una persona el cuerpo de alguien de 40 y eso me gustó mucho. O sea, la serie no trata de encaletar eso, ¿no? Se habla mucho del cuerpo del personaje de Libby y obviamente su relación muy gris con su esposo, ¿no? Y acá también está muy bien casteado Josh Radnor, porque Josh Radnor lo conocemos por ser Ted de How I Met Your Mother, y ahora está como el esposo amargado que dejó de creer en el amor, sobre todo que dejó de comunicarse con su esposa, ¿no? Y esa muerte de la comunicación, traducida como muerte del afecto, está muy bien graficada en estos dos personajes, ¿no? Que podrían simplemente haber sido secundarios y terciarios en la serie, pero creo que terminan llenando mucho el corazón de la serie, al punto que una de las cosas que más me sorprende de ese final fue la decisión de ella de volver. Y claro, uno pensaría, la serie está siendo bastante optimista con el amor y con el matrimonio, pero más allá de eso, creo que el mensaje en realidad de la serie es que todos somos tan imperfectos que hasta la relación más perdida que pueda aparentarse ver o ser podría todavía sanarse o seguir, porque claro, ninguno va a ser 100% perfecto o bueno para la otra persona. Tenemos defectos, ¿no? Y obviamente no vamos a esperar a que una relación se convierta en tóxica, pero no por eso vamos a tirar por la borda alguna relación, ¿no? Y me pareció muy interesante que la serie cierre así, con ella volviendo y como que reconciliándose con su esposo. Y obviamente va a haber mucha cosa después, pero ya no lo sabremos porque la serie no va a tener, la segunda temporada es miniserie. Y está bien que sea miniserie. Pero la vida es así. En la vida muchas veces tenemos un punto y aparte y no sabemos más allá del siguiente párrafo, porque ya eso es hasta ese momento vamos a ir con la vida de este personaje o de este ser humano, de esta persona, ¿no? Entonces, a mí me parece que es importante el personaje de Libby, ¿no? Y además forma una buena química, porque este trío de amigos te los crees como amigos de la universidad, que ahora son amigos grandes, ¿no? Y que se sientan a tomar y a fumar mientras hablan de lo que pudo ser y no fue. Entonces, es muy creíble ese aspecto. Y la relación con Eisenberg está muy, muy bien. En ningún momento te los como que romantizan, güey, esa posibilidad, ese tiseo, gracias a Dios. Y se siente de verdad muy natural, como que son patas que han vuelto a reconectarse después de tiempo, ¿no?
Creo que como química de grupo de amigos con el personaje de Adam Brody, que también, tal vez el menos obviamente el menos desarrollado del grupo, pero que también creo que necesitabas a alguien de esa perspectiva de nunca crecí del todo y sobre el cual ellos puedan reflexionar y un poquito como que hasta tener ese feedback de tal vez ellos crecieron muy rápido y él se quedó como si fuera un niño grande. Creo que ayuda, o sea, creo que tiene una buena química, hay una buena idea de esta idea de los amigos de la universidad son distintos. Y ahí está también una reflexión que tiene Libby cuando se encuentran con sus amigos de intercambio en Israel y habla como todos, o sea, todos ven a Toby como aún lleno de potencial, lo cual es muy interesante, ¿no? Porque, o sea, hay esta idea de siempre de, ah, sí, o sea, los amigos de colegio, amigos que se han perdido, amigos que ya tienen vidas muy diferentes, pero los amigos de universidad son cronológicamente un poco más cercanos, tal vez en cuanto a cuándo empezó la amistad, también son tal vez más cercanos en cuanto a la perspectiva del mundo, creo que es algo que incluso en la misma serie dice, ¿no? O sea, son amigos que tienen una visión más similar a la tuya, ya estás un poquito más desarrollado en cómo ves al mundo cuando estás en la universidad, a diferencia de cuando estás en colegio. Y creo que hacen un buen grupo, hacen una buena mezcla de perspectivas acerca de la vida. Y creo yo que una de las cosas más interesantes en el arco de Libby es que la vemos antes de retomar esta amistad. Y cuando intenta no conectar con un ex que simplemente como que solo quiere recordar de cuando tuvieron sexo, cuando eran más jóvenes, ¿no? Y en lugar de reconectar por ahí, reconecta con Toby y eventualmente con Seth y se reconectan más como amigos. Trata de, o sea, ella está teniendo esta regresión a un tiempo más feliz, pero de una manera un poquito más sana, entre comillas. Claro, no tan sana porque en realidad Toby solo los usa a ellos como fuente de donde botar sus issues, pero dentro de todo, o sea, eso es algo que ella necesitaba. Y eso me parece bien interesante porque, o sea, uno usualmente cuando ve estas historias de, por ejemplo, ama de casa frustrada en sus 40s, que busca a la gente con la que conocía cuando era más joven, no está visto desde esa perspectiva, ¿no? De esa perspectiva de, o sea, ese tipo solo me cuenta sus problemas, pero al final del día eso es lo que le termina ayudando a salir de esta, creo yo, depresión, ¿no? De estar en sus 40s y sentir que uno, no puede comunicarse con su esposo, dos, no, su carrera no desarrolló más, y tres, la verdad es que tampoco pareciera que tuviera una conexión muy profunda con sus hijos. Y hablando del esposo, sí me parece que tal vez ahí pudo haber un poquito más de perspectiva de quién es este tipo, o sea, más allá de que es Ted y puedes proyectar lo que pensamos de Ted, o sea, siento que ahí les
Y que era
faltó como que...
abogado.
Ese... Claro, exacto, también. Es que hubiera pasado si, Ted, si en lugar de Marshall ser abogado, Ted hubiera sido abogado y hubiera sido este tipo súper gris, pero que dentro de todo creo que una cosa relativamente interesante es de que, o sea, hay tan poca comunicación en esa pareja que Ted y sus hijos básicamente tienen una vida independiente de Libby. O sea, hacen planes, se organizan, van a reuniones del barrio sin contarle porque en cierto modo ya no cuentan con ella, lo cual es súper triste, o sea, y súper duro. O sea, creo que la serie tal vez no desarrolló suficientemente a Ted. Y creo que podría eso haber ayudado a sentir que la decisión que toma al final ella de, entre comillas, reconciliarse, se sienta un poquito más, más positiva o más justificada. Pero creo yo que hay también una idea muy interesante de cómo ella simplemente desaparece de su núcleo familiar y Ted, bueno, cumple porque se siente, ¿no? Como que la familia funciona sin ella. Pero no sé, o sea, me parece un tema bastante interesante en cómo funciona este núcleo familiar y la perspectiva de Libby. Y no sé, o sea, creo yo que el hecho de que al final regrese a estar con él, más allá de los defectos y los problemas que pueda tener esa relación, creo que también responde a una cosa que dice en el episodio final que también me parece muy buena, ¿no? De que, o sea, ella lo resiente a él porque haberse casado es como que el corte, ¿no? Lo que rompió esa libertad que extraña, pero esa libertad que extraña eventualmente se iba a perder, o sea, no es culpa de Ted, más allá de los problemas que tengan como pareja, o sea, no es su culpa que ella ahora tenga una vida de obligaciones o que ya no trabaje en su revista, o sea... No es culpa de él, ¿no? Y creo yo que cuando ella hace la reflexión de voy a escribir un libro que es Freshman is in Trouble, o sea, es ella misma como que buscando cómo revitalizar ese potencial que ella cree haber perdido. Y es más o menos lo que yo creo que cree la autora, ¿no? Porque obviamente Libby es el avatar de la autora, que por lo que veo en Wikipedia sigue casada desde hace varios años. Entonces, creo yo que también hay una idea interesante de cómo, o sea, uno tiene que darse cuenta de que esta sensación de no aprovechar mi potencial es producto del tiempo, no es culpa de tu pareja. Y dos, si lo quieres aprovechar, o sea, depende de ella. O sea, en cierto modo sí necesita tomar esa decisión y la toma. Y finalmente, bueno, el resultado es esta obra, ¿no? Y creo que valió la pena.
Sí, es un viaje, ¿no? Tienes un viaje, un personaje y conoces a través de flashbacks todo su pasado, su posibilidad de poder destacar en una revista de hombres, su relacionamiento con uno de los editores. Entonces vas entendiendo, poniendo todos los pies en el rompecabezas de quién es esta Libby, ¿no? De dónde ha salido y por qué está donde está. Y esos momentos te lo construyen bien y luego todo eso explota. Es como un payoff. Las reflexiones finales que tiene Lizzie Kaplan, que está muy bien, que te aguanta el primer plano muy bien, y a mí me sorprende mucho, porque, o sea, no me sorprende Claire Danes, porque le he visto aguantar primer plano toda su vida, desde hace 3 décadas, pero Lizzie Kaplan sí me sorprende, ¿no? Sí me sorprende, y para bien, creo que está muy bien en este rol, ¿no? Y espero que pueda tener más roles así, ¿no? Estos roles de... Que claro, uno diría antes, ¿no? Como que de esposa suburbana frustrada, pero que ahora son roles muy, muy carnosos, ¿no? Con mira las Big Little Lies, y ahora... en este papel, ¿no? Creo que finalmente, tal vez para ir concluyendo, ¿no? Me gusta mucho que ahora las series no solo hablen de estas oportunidades perdidas o multiversos o qué hubiera pasado si, sí, estos what if, ¿no? Sino sobre todo de otros aspectos y otros personajes que no necesariamente podrían ser tan interesantes a priori ser explorados, como las parejas suburbanas, ¿no? Las madres que se quedan en casa, o los esposos que cuidan a los hijos. O sea, me parece interesante que vayamos a desarrollar ese tipo de personajes porque son personas reales. Existen muchos casos así en la vida real y creo yo que la televisión nos pone esta oportunidad para poder profundizar en ellos y entrar a ver detalles que no habíamos visto, ¿no? Pequeñas cosas, ¿no? Incluso de cosas que no hemos hablado, ¿no? La incapacidad del personaje Jesse Eisenberg de hablar de temas de sexo, temas de sexualidad con sus dos hijos, que claramente tienen ahí temas que quieren conversar, ¿no? O está este tema que tiene el personaje de Lizzie Kaplan, ¿no? De a veces sentirse como que ida. O sea, mientras que es plausible que el personaje de Claire Danes tiene una enfermedad mental, tiene un breakdown, ¿no? El personaje de Lizzie Kaplan en teoría no tiene nada, pero si tú vas sumando uno a uno, claro, tú lo calificaste como depresión, y podría ser una depresión, pero el hecho de estar ausente, ¿no? De estar con el cigarro, ese tema del cigarro y del vape, está muy presente en la serie, o sea, te invita a pensar que hay algo de insatisfacción, que no necesariamente solo es esa insatisfacción, sino podría ser algo más, ¿no? Y creo que eso te habla muy bien del personaje, ¿no? Te lo llega a complementar, ¿no? Te llega que tú puedas también llenar los espacios en blanco, porque son cosas que también uno ha podido vivir, ¿no? Que tal vez no estemos llegando a extremos como los personajes, pero que hemos vivido situaciones determinadas que nos van a llevar a saber más o menos por dónde pueden ir estos comportamientos y estos pareceres de los personajes. Muy realistas, muy humanos, los tres protagonistas de la serie y el tono de la serie en general, ¿no? Y creo que eso me lleva a decir que es una de las mejores series, creo, que he visto últimamente, por no decir la mejor que he visto en este año, a pesar de ser del año pasado.
Sí, definitivamente también creo que de todos modos está dentro de lo mejor del año pasado. Y, o sea, el tono es complejo, es completo. A veces puede ser un poco caricaturesco cuando se muestra, por ejemplo, ¿no? Al círculo de amigos con plata de los Fleischmann. A veces puede ser un poquito extraño, como cuando tienen esta salida de tipos, Toby y Seth. Y a veces está como que no sé hacia dónde apunta, pero siento que se está burlando de algo con toda esa insistencia en la campaña de Hillary Clinton, ¿no? En 2016, porque claro, la serie se desarrolla en un Nueva York pre-gobierno, pre-elección de Trump. Y no sé, o sea, no sé si es que está apuntando a hacer una especie de autoburla, ¿no? De la esperanza que tenía esta gente, o incluso la negatividad de algunas personas a votar por Hillary. Y también, ¿no? Algunos aspectos de la relación padres e hijos, ¿no? Como decías, ¿no? Las dificultades de Toby para hablar con su hijo acerca del sexo, o los problemas que tiene con su hija, y cómo los extraña, pero al mismo tiempo se tiene que deshacer de ellos porque están afectando su carrera, lo cual también, en cierto modo, demuestra lo mucho que los Fleischmann se necesitaban el uno al otro. Y por ejemplo, obviamente la parte de Toby y sus hijos entrando al vacío es súper obvia, o sea, ahí no hay subtexto. Pero, o sea, me funciona, o sea, me parece muy, muy práctico, muy interesante. O sea, más allá de, o sea, eventualmente, o sea, Rachel no está bien y eventualmente tendrá que hacer lo necesario para poder estar nuevamente presente en la vida de su familia. Pero, mientras tanto, o sea, Toby y sus hijos están haciendo un salto al vacío, pero van juntos, lo cual me parece muy interesante. Y también me parece muy interesante la perspectiva que tiene Rachel respecto a sus hijos, ¿no? Cuando comenta, ¿no? Piensa en su hija y lo que ella no quiere que sienta, y piensa en su hijo, y lo se ha tomado como que lo condena, ¿no? Como que, o sea, como que el niño piensa que siendo como es le va a ir bien, lo cual es muy triste, pero también es algo que los padres piensan, ¿no? O sea, los padres se preocupan de, uy, no, mi hijo es raro, esto no va a ser difícil para él. Y eso es muy honesto, y creo yo que hay toda estos temas, esos temitas sueltos en este tono, a veces un poco exagerado, pero no dejando de ser muy humano, muy claramente de esto puede pasar, que ayuda a que la serie se sienta como algo especial. O sea, al final, bueno, me termino dejando con ganas de leer el libro, o sea, porque siento yo que hacer más detalle, por lo que tengo entendido, hay algunas diferencias, pero en esencia esa es la misma historia. Y habiendo leído también la historia corta que escribió la autora por el tema de COVID, me gusta su prosa, ¿no? Y siento que ahí puede haber algo más interesante que no de sacar. Y obviamente, o sea, ojalá siga escribiendo y ojalá siga tratando de hacer series. Obviamente esta historia está cerrada y no tengo ganas de ver más de esta historia. Creo que el cierre que le dieron ambiguo me parece el cierre que tenía que tener. Y bueno, en fin, o sea, no sé qué más podría decir esta serie, más allá de decirles, son 8 episodios de 1 hora, están en Star, tiene un título terrible, pero que eso no los desanime.
Vayan a verla, creo que es bueno en el mar de zombies y de superhéroes que tenemos poder explorar historias muy humanas como esta, que nos puede pasar a todos nosotros o que nos han pasado, y que creo que tocan justamente esta fibra, ¿no? De las oportunidades tal vez perdidas o que no se han perdido, pero están pasando, ¿no? Y creo que es un buen tándem con todo en todas partes al mismo tiempo. Si les gustó esa película, creo que les podría gustar esta, ¿no? Esta serie, ¿no? Y bueno, Enrique, así llegamos al final de nuestro capítulo 399. El próximo capítulo, como hace tiempo no decimos, será un capítulo súper especial, el capítulo 400 del Stream al Cable. Dios mío, palmas que ponga ahí Enrique el Castillo, también editor de este podcast, palmas atrás de este anuncio. ¿Y con qué serie estaremos celebrando este capítulo 400? Dios mío.
Bueno, nos despedimos, digo, nos continuamos, despedimos del mes, pero continuamos hablando de series como siempre. Es un episodio especial por el número, pero vamos a comentar algo que tal vez no es, o sea, no diría que no es especial, ¿no? Pero vamos a hacer un corte a la mitad de esta temporada de The Mandalorian para comentar la temporada hasta ahora, que creo que no es algo que hayamos hecho antes con esta serie, pero considerando todo lo que está alrededor, ¿no? El estado actual de Disney en general, de Star Wars en particular, vale la pena hacer un corte y ver qué es lo que tenemos, porque, o sea, por un lado, genial que aún existan series como Fleischmann is in Trouble, que es de FX, que es de Disney, pero cada vez se siente como que ya no hay tanto espacio para series así y las cosas se están yendo a apuestas más seguras, como marcas, franquicias, etc. Y bueno, entonces tocará hablar de una de ellas la próxima semana.
Yo creo que nos va a venir bien porque podemos hablar justamente de Disney, esta cadena de la cual hablamos muy bien muchas veces, pero que tal vez no necesariamente tiene que llevarse todos los halagos. Y evidentemente uno de sus mastodontes principales, el mandaloriano, y evidentemente será una oportunidad más para pedirle a Pedro Pascal que nos mande saludos en este capítulo.
Sí, así que estaremos de regreso la próxima semana para comentar eso. Mientras tanto, pueden encontrarnos en Spotify, iVoox, Apple Podcast y Google Podcast como el Stream a Todo el Cable. Y en Stream, como el Stream a Todo el Cable también en Instagram y Facebook y como arroba podcastsmack en Twitter.
Nos vemos. Chao.
Adiós.
יש לי עדיין המון פייט בתוכי.